Bienvenidos a Mundo Geek. Lo último en gadgets, streaming, software, videojuegos, cultura pop, tecnología sustentable, inteligencia artificial y mucho más. Bienvenidos a Mundo Geek.
Bienvenidos sean todos ustedes a Mundo Geek, el único programa de radio que tiene todavía su niño interior. Este 30 de abril lo estamos disfrutando de lo lindo. Un saludo a Citlali Sánchez, que se encuentra en la producción al aire, y a todos ustedes que están sintonizando las cuatro frecuencias de Universal Sónica. Y sí, hoy tenemos un programa un poco especial. Digo, celebrando el Día de las Infancias, de las niñas, de los niños y de todos los que se sienten chamacos, pues hoy daremos un paseo por las edades. Empezamos entonces a hablar de los niños, ¿no? Y un gran mito en el que hay en torno a ellos. Es uno de los mitos científicos más extendidos entre la población, y es aquel que indica que si le damos azúcar a los chavitos, los vuelve hiperactivos, los enloquece. Y si bien es conocido que tomar dulces aumenta la liberación de insulina, los investigadores y científicos no han podido demostrar reacción metabólica alguna que asocie su consumo con una, digamos, sobreexcitación del sistema nervioso del niño, o qué es lo que es lo mismo, pues la hiperactividad, señalando que se trata más una razón psicológica que orgánica. Evidentemente, pues, habrá muchos papás y mamás que estarán pensando en este momento mientras escuchan mi dulce voz, que pues ellos recuerdan infinidad de ocasiones en las que sus hijos se han comportado de una manera hiperactiva tras haberse atiborrado de dulces y chuches y todas esas cosas. Pero esto tiene una explicación lógica, que es la que señalan los expertos. ¿Cuál es? Pues que los niños no se ponen hiperactivos y sobreexcitados por la ingesta, pues, del azúcar nada más, sino por el entorno y momento en el que se los están tomando. Hay que tener en cuenta que, pues, en la mayoría de las ocasiones, cuando a un niño se le da algún tipo de dulce, pasteles, bebidas azucaradas, pues chocolates, cualquier cosa con un alto contenido de azúcar, suele ser dentro de un entorno festivo, también está rodeado de otros niños, y es en estas ocasiones se realizan juegos, hay risa, hay alboroto, hay un montón de cosas. Ya sea en un parque infantil, un cumple de un amiguito o cualquier fiesta especial, es el hecho de estar jugando, correteando y trotando de un lado a otro, así como moyotes, así sin parar, los chavitos, amigos, compañeros, primos, hermanos, todos, lo que causa la sobreexcitación e hiperactividad del pequeño, y no lo que ha estado comiendo, pues, que en su caso pues lo quema muy rápidamente al estar activo. El asociar esta sobreexcitación del niño con los dulces que ha tomado en la fiesta, el evento especial, lo que sea, es lo que causó que fuesen muchos los papás que rápidamente asociasen los dulces o el azúcar con la hiperactividad, convirtiéndose en uno de los mitos más comunes. Hay que destacar que quien más influyó en difundirlo, o al menos dio pie a esto, fue Benjamin Vingold, que él fue un alergólogo estadounidense que en 1973 propuso prevenir las posibles conductas de hiperactividad infantil suprimiendo los colorantes, los conservadores, sabores y edulcorantes artificiales en las dietas de los niños. Y fue precisamente al citar a los edulcorantes lo que hizo relacionarlos con el azúcar y cualquier dulce en general, aunque no tuviese nada que ver, ¿no? Pero bueno, eso pasa, así que ya saben, denles dulces con confianza a los niños, y si no se los van a dar, no es porque sean hiperactivos, sino porque van a cuidar sus dientitos y la caries y todo este asunto. Ya se la saben. Mundo Geek, siempre al servicio de la comunidad. Y con esto vamos a escuchar muy buena música. Esto es Mundo Geek.
Yeah.
platicar acerca de los niños y ahora nos adentremos a la adolescencia. Sí, esa etapa de la vida humana en la que suceden muchas cosas con nuestro cuerpo y nuestra vida en general, ¿no? A veces uno está de mal humor, a veces estamos muy contentos, a veces nos caen mal nuestros papás y solo nos queremos pasar viendo series o con los amigos, jugando videojuegos. Pero también, sí, apestamos y olemos muy mal, ¿eh? Un reciente estudio demuestra por qué los adolescentes huelen feo y todo parece girar en torno a un ácido, que es el ácido, un ácido orgánico, digamos. La glándula pituitaria es el peor enemigo de los adolescentes. Se trata de un órgano situado en la base del cerebro que desempeña un papel importantísimo en la conducta de las personas. Esta glándula estimula las gónadas, que pues, son los ovarios en el caso de las niñas, los testículos en el de los niños, ¿no? Generando hormonas sexuales tales como el estrógeno y la testosterona. Todo clarísimo hasta ahí. Entonces, pues afecta las emociones y el estado de ánimo de las personas. Pero bueno, las disyuntivas psicológicas y anímicas no son el único cambio al cual se someten los adolescentes. Los cambios físicos también son parte fundamental de esta etapa. Aquellos que antes fueron niños y ahora adolescentes comienzan a crecer demasiado rápido en medio de la orquesta de hormonas que provocan de todo, como por ejemplo la segregación de sustancias, la aparición del acné y sí, pues también de los malos olores. Aunque a veces se den un baño, la neta siguen oliendo feo, ¿no? Hay adolescentes que de hecho al minuto de comenzar a hacer algo físico comienzan a oler mal. Si me preguntan, pues cuando yo iba a la secundaria, mis maestros casi nos rogaban que nos pusiéramos desodorante. Digo, no sé si preferían el mal olor o que el salón apestara, ¿no? Al mismísimo Axe de chocolate, ¿se acuerdan? Los científicos describieron este olor común de los adolescentes como el de un queso de cabra añejo y mohoso. Pero, ¿por qué está pasando esto? En realidad, cuando mencionamos la pubertad, intensifica las funciones de las glándulas sudoríparas, llamadas glándulas apocrinas. Estas también son estimuladas por el cóctel de hormonas sexuales, generando más sudor en las axilas y los genitales. Las glándulas liberan una sustancia que se mezcla con el sebo natural de cada cuerpo y junto a las bacterias del organismo se liberan pues, estos malos olores. Por otra parte, un grupo de investigadores alemanes probó poniendo tela debajo de las axilas de los niños y los adolescentes para examinar las muestras en el laboratorio. De esta manera dieron con el ácido carboxílico, componente característico del sebo y que da origen a ese olor feo como de queso. Según otra investigación recopilada por el New York Times, la situación se ve empeorada por dos esteroides presentes en los cuerpos de niños y adolescentes que intensifican ese dolor, provocando notas así como, digamos, así como sommeliers, vamos a ponernos un sommelier, notas de amistle y de orina. Quizás por eso hay niños que huelen a pipí más de lo normal, ¿no? Como sea, los adolescentes viven una guerra contra su propio cuerpo y es un proceso difícil, complicado y que puede hacer pasarla mal a más de una persona. Un poco más de comprensión al respecto con los chavos puede ayudarles a su seguridad y mejorar la percepción que tienen de ellos mismos. Así que si su hijo adolescente está en casita y apesta, huele feo, pues sí, mijo, báñate otra vez, ¿no? No pasa nada. Te regalo un jaboncito, te regalo un perfumito. Total, es lo más natural del mundo. Vamos a escuchar más buena música. Esto es Mundo Geek.
Todas mis amigas y amigos.
Mundo Geek.
Hoy es el Día del Niño, Día de la Niña, Día de las Infancias, como quieran decir. Y los medios de comunicación están llenos, atascados de programas especiales para el Día del Niño. Caricaturas y todo. Ya hace rato platicamos acerca de los dulces en los niños, de cómo los adolescentes huelen regacho. Pero nos lleva esto a hacernos diferentes cuestiones, a preguntarnos muchas cosas. Por ejemplo, ¿a qué edad nos hacemos viejitos? Esto puede ser, parecer una cuestión casi filosófica, ¿no? Porque antes habría que preguntarse, pues también, pues, ¿qué es la vejez? ¿Lo define solo nuestra edad, ser viejitos, o también nuestra energía? ¿O tiene algo que ver la sabiduría en los abuelitos que se nos percibe? Hay muchas preguntas al respecto que se pueden hacer en esta línea. Pero un equipo de científicos de Alemania, Luxemburgo y también en Estados Unidos han sido más prácticos y se ha limitado a analizar solo la vejez, pero en la percepción humana. Hagan de cuenta. Cuando éramos chiquitos, cuando éramos chavitos, sentíamos que nuestros abuelitos eran viejos porque tenían 60 años. Pero bueno, cuando los que cumplen los 60 son nuestros papás, híjole, ya no nos parecen tan mayores, ¿no? Y ya dices, ay, pues así no sé. Yo no me acuerdo que mi abuelito se viera así, ¿entienden? Ocurre lo mismo a medida que envejecemos nosotros mismos. Pasamos de ver a los veinteañeros como personas de ver. Yo me acuerdo, yo iba en la escuela, yo tengo una maestra que tenía 24, 25 años y la veía así súper señora, súper grande. Y resulta que después que rebasas esa edad, pensamos que quizás exagerábamos un poquito, ¿no? Al ver a estas personas de 35 años súper grandes y así como bien ancianillas. Para cuando lleguen los 60 años, pues tampoco ya no creemos ni muchísimo menos que seamos unos viejos. Y no digo que yo tenga 60 años, pero vamos para allá, ¿no? Estos científicos quisieron analizar cómo varía esta percepción a dos niveles. Por un lado, de una generación a otra, y por otro lado, con el paso del tiempo en una misma persona. Este estudio se acaba de publicar en el Psychology and Aging y se llevó a cabo con datos de la German Aging Survey. En este estudio participaron más o menos 14.000 personas, con años de nacimiento comprendidos entre 1911 y 1974, a los que se les hizo un seguimiento durante, pues, 25 años. Es un experimento largo. De este modo, al principio los más jóvenes tenían 40 años y finalmente los mayores pasaban de los 100 años. Digo, algunos. Todos ellos tuvieron que contestar varias preguntas sobre el envejecimiento. Por ejemplo, ¿a qué edad describirían a una persona como vieja? ¿Ustedes a qué edad lo describirían? Yo me acuerdo una vez que a mi mamá, yo de pequeño, ya saben, de tipo primaria, le pregunté, oye mami, ¿cuántos años tienes? Y me dijo que 40. Y yo la veía, es una súper señora, grande. Y ahora uno que pues ya rebasa el cuarto piso, dices, pues no, mi mamá estaba chava. Entonces, bueno, las personas nacidas, hablando de este experimento, las personas nacidas en 1911, a las que se les preguntó en sus 65 cumpleaños, calcularon como media que alguien es viejo a partir de los 71. En cambio, para los participantes de 65 años que habían nacido en 1956, esa edad media era de 74 años. La cifra era aún mayor cuando eran las mujeres las que la calculaban, tanto en una generación como en otra. Pero bueno, si se trataba de personas que vivían solas o enfermas, percibían que nos hacemos viejos todavía antes. Digo, también hay cambios de percepción individuales, Y estos cambios no se observaron solo de generación en generación. Una misma persona podía elevar un año la edad de la vejez por cada 4 o 5 años que se le preguntara. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues es que es innegable que las condiciones de vida de la población han cambiado mucho en los últimos años. La esperanza de vida se ha elevado muchísimo en un gran número de países. Dicen por ahí que no solo vivimos más años, sino que también lo hacemos con una mayor calidad de vida. Antes, un ser treintañero ya era cosa de que ya eres grande, ¿no? En tu ciudad, en tu comunidad. Ahora, pues no, sigue siendo un chavito. Y algunas fotos antiguas, si llegan a ver fotos ¿cómo se llaman? Álbumes de fotos antiguos de nuestros padres, nuestros abuelos, pues uno dice, pues tenías 30 años y ¿por qué te ves de 60? ¿No? Lo corroboran estas fotos antiguas. Sin embargo, recordemos, hoy en día es la flor de la vida tener 30 años. El envejecimiento se puede calcular, ¿no? Así, sólido. Y uno podría preguntarse también, ¿nos vemos todos igual de viejos en todas partes? Este estudio tiene una gran limitación, pues solo se ha llevado a cabo con participantes alemanes. La esperanza de vida ha aumentado muchísimo en algunas partes del mundo, pero en otras no tanto. Además, que nos veamos más o menos viejos también puede tener un gran componente cultural, y por eso no podemos tomar estos resultados como una verdad universal. sería interesante realizar estudios similares en otros países. Al menos ya hemos comprendido, ¿no? ¿Por qué cada vez vemos más jóvenes o más chavos en la calle más jóvenes a quienes también nos parecían unos viejos? En parte porque nos vamos acercando y no lo queremos pensar. Y en parte porque nuestro aspecto mejora a la vez que lo hace la esperanza de vida. Esto es un gran consuelo. Muchas formas, ¿no? Hay otras formas mucho más objetivas de saber esto. Por ejemplo, podemos medir los telómeros de los cromosomas. En los últimos años se ha descubierto que este es un gran indicador de envejecimiento. También lo indica la presencia de ciertos marcadores epigenéticos, pero todo esto no se ve desde afuera. Si nos ceñimos a cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás, está claro que las apariencias han cambiado mucho en los últimos años. Eso sí, según este nuevo estudio, el aumento de la percepción de la vejez se ha ralentizado en los últimos años, por lo que cada vez hay menos diferencias con respecto a nuestras encuestas anteriores. Entonces, ¿nos vemos todos igual de viejos en todas partes? El estudio tiene otra gran limitación, pues solo se lleva a cabo en participantes alemanes. Ya se los había dicho y hay que quede bien claro en eso, ¿no? Porque luego dicen, ay, pero pues yo no lo veo así. Esto fue en Alemania. Entonces no estaría mal realizar este tipo de experimentos en otros países, ¿no? Como nuestro querido México, y no nada más en el país entero, sino en diferentes estados, también en distintos estatus socioeconómicos. No es lo mismo ser o crecer, envejecer, si eres de una clase, digamos, socioeconómicamente alta, a una que tengas, ¿no? Que ganes el salario mínimo. Eso tiene mucho que ver. Pero bueno, os dejo pensando esto mientras escuchamos más buena música en Mundo Geek.
Con
esto nos despedimos en Mundo Geek por el día de hoy. Gracias a Citlali Sánchez, que se encontró en la producción al aire y hizo posible la magia de la radio. Y gracias a ustedes que sintonizaron las cuatro frecuencias de Universal Sónica. ¿Recuerdan? 102.9 de FM, 100.5 de FM, 90.9 de FM. Y si cambian ahí las frecuencias, llegan a la M y estamos en la 1390 para que nos escuchen en cualquier parte del mundo. Si están en la carretera, dicen, ay no, ya no, o sea, llega la radio por aquí. No, pues el AM sí llega, eso se los garantizo. Ah, por otra parte del mundo me refiero a que si visitan universalsonica.org pueden escuchar la radio totalmente en vivo ahí desde cualquier parte del mundo, hasta en la estación espacial que está allá bien lejitos. Ah, y también están unas aplicaciones, TuneIn y Radio Garden, ¿no? Me pueden escuchar, aparte de estaciones radio, todo el mundo, la mismísima Universal Sónica. Recuerden visitar universalsonica.org, donde también van a poder, además de verla, de escuchar la estación de radio totalmente en vivo, van a poder descargar los programas de toda la programación para que la escuchen después, la repitan y se hagan fans, y después la queman en CDs, la coleccionan, y en algunos años a lo mejor salimos de pobres en algún la venta de coleccionables de Universal Sónica. Gracias a todos, nos escuchamos el próximo martes y que la fuerza los acompañe.
Release. Time is over. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Geek. Estamos en contacto.